Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y la verdad es que este número no estaba previsto. Cuando estuve en Italia este año, aproveché para volver a leer unas viejas historietas que tenía y armé algunos números sobre ellas, con la idea de ver cuándo podía usarlos. Una de esas historietas es Elementals, creada por Bill Willingham. Estaba preparando un número sobre la Image, pero en estos días hubieron noticias sobre este autor y pensé aprovechar para contarles un poco de esta serie y de este autor. Si escuchan este número cuando sale, sabrán que se arma un pequeño revuelo porque Willingham está enojado por cómo fue tratado por la DC por las regalías y la publicación de la continuación de su serie Fables. Enojo que puede ser merecido por cómo parece estar trabajando la DC al momento, o puede ser un poco deformado por algunas actitudes que tiene el autor por sus ideologías conservadoras. La verdad es que no tengo demasiada información más allá de sus declaraciones y la respuesta de DC. Por eso, si quieren este número para juicios de valor, lamento no lo tendrán. Pero a raíz de este evento, Willingham declaró que su serie Fables pasaba a ser de dominio público y quien quería podía hacer historias sobre esta serie. Esto despertó un gran revuelo entre varios que aprovecharon para apoyar al autor y la lucha contra las actitudes de las grandes casas editoriales como DC hacia los autores que trabajaron para ella. Y enseguida después, DC salió a explicar que la serie era su propiedad intelectual y también si Willingham es su creador y viene reconocido como tal, ellos son quienes deciden qué pasa con la serie. ¿Pero quién es Bill Willingham? Es un escritor y dibujante norteamericano de origen judía, hecho que es importante porque se declara fuertemente pro-Israel y declara que muchas veces esto aparece en sus historias, aunque si tengo que ser sincero, logra esconderlo relativamente bien. Es famoso como creador de la serie Elementals, considerada una de las mejores historietas independientes más maduras de los años 80, y en tiempos más recientes como el escritor de la serie Fables, principalmente dibujada por Mark Buckingham, además de, como dije, declaradas posiciones apoyando a la derecha conservadora de Estados Unidos. Nace en 1956 e empieza su carrera como dibujante en los años 70 haciendo ilustraciones para juegos de rol. Tiene muchas portadas e ilustraciones para Advanced Dungeons and Dragons y para el juego de superhéroes Villains and Vigilantes. En 1983 inicia la serie Elementals para la casa editorial Cómico. Y antes de seguir, quería especificar que en varios videos norteamericanos la escuché pronunciado como Cómico, pero la verdad es que como hispano e ítalo parlante me suena más natural que se llame Cómico. La casa editorial había sido fundada el año antes durante el surgimiento de las pequeñas casas independientes que aparecieron con el nacimiento de los comic stores, elemento del cual hablamos en el pasado, y tenía una buena reputación, sobre todo por publicar la serie Grendel de Matt Wagner, de la cual un día haré un número más detallado, probablemente cuando se sepa si la serie que había iniciado a producir Netflix encontró un nuevo lugar o no. Antes de Elementals, la Cómico había empezado a publicar la serie Justice Machine, y ya que estamos, vamos a empezar por ahí. Se trata de un grupo de superhéroes creado por otro escritor y dibujante, Mike Gustovich, quien empieza con una idea novedosa. Se trata de los agentes del gobierno dictatorial del Imperio Interplanetario de Jorwell, quienes descubren con el tiempo que trabajan para los malos. En las primeras historias, el grupo pelea contra terroristas y no tiene del todo claro este pequeño detalle. Pero esto cambia cuando vienen en contacto con los Elementals, que habían sido creados en un cuento de backup en uno de los primeros números. Este se trata de un grupo de héroes terrestres que viaja desde su dimensión y, como es las reglas de estos casos, los dos grupos antes pelean, luego se alían contra el enemigo más grande, que resulta al final ser una niña con superpoderes que quiere derrotar al imperio. Luego, los Elementals vuelven a su dimensión y la Justice Machine empieza a dudar las razones por las cuales lucha por su sistema. Cuando son enviados a otra dimensión, la Tierra, pero no la misma de los Elementals, para capturar otro rebelde, son declarados traidores del Imperio de Jarjuel y se encuentran a luchar contra el gobierno que creían proteger. La serie continúa con la lucha entre el grupo y el gobierno hasta lograr derrocarlos y luego contra grupos que trataron de recrear la dictadura. Para la historia editorial, La serie empieza en 1981 en la casa Texas Comic, de la cual jamás había escuchado hablar antes, y consigue para sus primeros números algunas portadas e ilustraciones de la entonces superestrella John Byrne. Luego tiene la miniserie con Elementals y 29 números, y un anual para la cómico, o como sea. Luego, unas miniseries y números sueltos publicados por la casa editorial Innovation a inicio de los 90, y dos números para la casa Millennium en 1992. En tiempos recientes, 2014, hubo una graphic novel que trató de resucitar el grupo y al mismo tiempo dar un cierre a todas las historias que habían quedado pendientes, y desde entonces no se sabe más nada del grupo. También, si no es una obra maestra, era un grupo interesante por sus orígenes, y si encuentran algunos números sueltos, como me pasó a mí, son bastante fáciles de seguir. En tanto, el grupo de los Elementals había aparecido, como dije, en backup del primer annual que tuvo la serie en 1983, antes de tener su serie regular, escrita y dibujada por Willingham. El grupo se trata de cuatro personas que, tras morir en accidentes conectadas con los elementos, renacen unos días después como encarnación de esos elementos. La policía Jeanette Crane, quien había muerto en un incendio, renace como Morningstar con el poder de controlar el fuego, una especie de antorcha humana pero que no puede volar. El piloto militar Jeff Murphy muere en una tormenta y se vuelve Vortex con el poder de controlar el viento. La debutante millonaria Rebecca Golden muere en un incidente en el mar y renace como Fathom con el poder de convertirse en agua y moverse libremente debajo del agua. Y el genio adolescente Tommy Xuruka muere sepultado por una avalancha y renace como Monolith, un ser rocoso en el estilo de La Cosa de los Cuatro Fantásticos. La serie parece iniciar como una serie más de superhéroes típica, con los personajes que, conseguidos los poderes, tienen que luchar contra villanos, pero se nota una diferencia enseguida. Los personajes, héroes o villanos, tienen siempre un alto número de víctimas. Los que felicitan Invincible por el realismo de su violencia deberían apreciar esta serie, donde las muertes son menos gráficas, pero lo mismo de casuales. Los protagonistas empiezan peleando contra los Destroyers, un grupo que Willingham había creado cuando ilustraba el juego de mesa Villains and Vigilantes, y su líder Sucker, quien cuenta su origen como un hombre resucitado hace 2000 años por un profeta de Israel, quien trata de acabar el mundo al no poder morir. Además de la violencia, la serie trata de hablar de temas maduros, desde la prostitución a la droga a la violencia contra los chicos, a veces con una profundidad rara para la época, a veces no tan lograda, sobre todo cuando se mete en la política internacional con la mirada de la derecha reaganiana a la que pertenece el autor. Al mismo tiempo, es interesante ver cómo Willingham tenía ideas interesantes sobre varios temas. Con la religión, ya vimos que su villano principal es Lázaro, pero uno de sus villanos más adelante es un popular pastor evangélico quien usa la fama para juntar miles de personas para torturar en modos horribles hasta que alguno termine desarrollando superpoderes. Este grupo de fanáticos religiosos, llamados The Rapture, termina teniendo nombres que vienen de citas bíblicas y termina siendo derrotado cuando su líder viene arrestado por abusos sexuales en su iglesia. Hay que recordar que estamos en los años 80 con el surgimiento de los televangelistas en televisión. Otro tema que es presente durante toda la serie es una crítica sobre la fama y la obsesión de parte del público hacia la gente famosa. Los Elementals se crean desde el inicio como una corporación que hace desde publicidades a apoyos de proyectos públicos y cada uno de los personajes tiene sus fans, con las consecuencias que esto traen, como por ejemplo cuando una niña adolescente escapa de casa y termina en un círculo de prostitución para ir a conocer su ídolo Tommy Xuruka, o sea Monolith. Y un elemento más que está presente es una abierta sexualidad, tanto que desde el inicio se menciona que Morningstar posa para la revista Playboy, pero con el tiempo empiezan a salir números especiales con cuentos para adultos sobre las historias románticas o a veces simplemente sexuales de los varios personajes, publicados directamente en bolsa cerrada y marcados como adult material. Tras los primeros números, Willingham pasa a ser principalmente el escritor de la serie y la principal dibujante pasa a ser Jill Thompson, a quien conocemos y queremos porque unos años después dibuja varias historias de Sandman para Neil Gaiman. Tras la lucha con Sucker, en el mundo empiezan a aparecer seres modificados de varios tipos, desde vampiros a dioses, y los Elementals tienen que enfrentarlos de una forma o de la otra. Por el camino, Morningstar conoce a Merlin, el mago original, y se termina casando con él. Los personajes luchan contra la versión de este mundo de Thor, quien al ser germánico luchó en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazistas, y la serie avanza en tiempo real. Por lo tanto, cada año de la vida de los personajes es también un año de la historieta. Pero el enemigo que no logran vencer es una mala gestión de la casa editorial, que hace que la Cómico declare bancarrota en 1989. La serie cierra, pero la Cómico logra sobrevivir, y el mismo año reinicia con un proyecto muy ambicioso que será el que más duele de toda la serie. Un largo arco de historias, llamado The Oblivion War, que nunca llegará a ser completado en modo satisfactorio. Este empieza con la aparición de un nuevo planeta, Oblivion, que es literalmente el infierno hecho un lugar físico. Este mundo ataca a la Tierra con la violencia explícita que la serie ya nos había acostumbrado, y los Elementals empiezan a juntar varios personajes con los que lucharon para iniciar un contraataque. La casa editorial Perot tuvo otros problemas económicos que hicieron que haya cada vez más tiempo entre cada número, y en 1993 la serie es suspendida de nuevo. En 1996, en los últimos coletazos del boom especulativo de los años 90, hay un tentativo más de relanzar la serie, con varias miniseries que tenían que cerrar finalmente la Oblivion War, más una serie regular que tenía que describir el mundo después de la guerra, pero nunca fueron terminadas. Desde entonces, los Elementals quedaron en el olvido. Willingham declaró que, ya que los personajes son suyos y no piensa volver a ellos, son de dominio público y si alguien quiere publicar historias con ellos, tiene su bendición moral, pero no le va a dar plata. Por otro lado, en 2017, la Dynamite adquirió los derechos de estos personajes, probablemente a través de las deudas de la Cómico, pero nunca hizo nada y no queda claro quién tenga los derechos o quiera continuar la serie. Willingham siguió con su carrera, antes como dibujante en unas historias de Green Lantern a fin de los años 80. Luego, tras una pausa, en 2002 empezó la serie de Fables, publicada por DC en su línea Vértigo, por la cual es más conocido en este momento. La idea básica es bastante simple, pero ayuda a crear un mundo fascinante. Algo pasó en el mundo de los cuentos de las hadas, y muchos personajes fueron obligados a escapar, creando un barrio en Nueva York donde viven refugiados. Las semejanzas con ciertas culturas exiliadas es bastante fácil de ver, con los personajes viviendo en una comunidad propia que trata de limitar el contacto con el mundo exterior, mientras tratan de conservar su cultura originaria pensando al día que pueden volver a su casa. Escribiendo este concepto, me doy cuenta que es lo que conocí cuando mi familia en Italia se juntaba con otras familias argentinas viviendo allá. La serie empieza con una serie de historias sobre la convivencia de estos cuentos, desde el asesinato de uno de los tres cerditos a una historia donde el príncipe encantado, quien era el mismo de todos los cuentos y ahora tiene que pagar alimentos a Blancanieves, Cenicienta y no me acuerdo qué otras princesas por haberlas abandonadas, trata de armar una estafa vendiendo su título. Por el camino vamos conociendo a los varios personajes, desde Blancanieves, quien es más o menos la gobernante oficial del lugar, al lobo malo que está redimiéndose como sheriff de esta comunidad, hasta Cenicienta que se volvió su agente secreto. Todo es muy cargado con el juego político de estos personajes, entre su barrio y la granja fuera de la ciudad donde viven escondidos los personajes de los cuentos que no son humanos. Y la serie va a tener una vuelta cuando las fábulas en exilio empiezan a organizar su regreso, a hacer caer el enemigo que los derrotó y los exilió, quien tenía que ser Peter Pan, pero los derechos del personaje aún no eran públicos, por eso pasa a ser otra persona que no le digo quién es, porque la serie hasta este punto es muy buena y se las recomiendo cálidamente. Solo que después de esta victoria y el hecho que algunos personajes terminan quedándose en nuestro mundo, la serie decae abruptamente, y también si la serie sigue hasta el número 150 en el 2015, volviéndose la segunda serie más larga de la línea Vértigo después de Hellblazer, nunca logra ser de nuevo tan interesante. Además, tuvo varias miniseries y un spin-off que duró 50 números dedicado a Jack, el de las judías mágicas, habichuelas mágicas, como se llaman en castellano, un poco el estafador de buen corazón de la serie, y hasta un juego Telltale sobre la investigación de Sheriff Lobo que traté de jugar hace tiempo pero no logré salir de la primera pieza y admito que no continué. La serie, como dije, es uno de los éxitos de Vértigo y hace que Willingham escriba otras cosas para DC durante este periodo. Tiene un par de años escribiendo a Robin, en un momento en el que Stephanie Brown toma el rol del personaje, volviéndose la primera Robin mujer oficial. Antes estuvo Carrie Kelly en Dark Knight Returns, pero esto no es canon. Tiene una miniserie Judgment Day que lleva al evento de Infinity Crisis, el donde muere Ted Kord, Blue Beetle, del cual hablamos hace poco. Luego De esta serie sale Shadowpact, dedicada a un grupo de superhéroes místicos menores, idea que no funciona demasiado, pero un par de años después es retomada creando una nueva Justice League Dark, con héroes más conocidos y con el nombre de Justice League, que siempre ayuda a las ventas. Tiene también una miniserie, Salvation Run, donde los villanos de DC son exiliados todos a otro planeta. La idea inicial es que tenía que ser un Elseworld y convertirse en una saga generacional sobre los hijos y los nietos de los villanos en exilio, pero DC no quiso jugarse con la idea y es parte de la continuidad, y los personajes vuelven al final, cosa que les quita muchísima potencia. Y si estas ideas son interesantes, toma también la Justice Society después de que la deja Geoff Johns, pero la verdad es que su época es bastante floja y no se la recomiendo. Tras unos años de silencio y historias en casas editoriales menores, hace un par de años había retomado la serie Fables, sea con una miniserie donde el lobo viaja a Gotham y tiene un encuentro con Batman, porque todo en DC tiene que tener Batman en algún momento, y luego toma la misma serie central que retoma la numeración original con el número 151, aunque ahora bajo la línea Black Label porque Vértigo no existe más. En esta serie surgen los problemas. La publicación está plagada de retrasos. Willingham declara que los guiones ya están listos, y no se sabe si el retraso es debido a Mark Packingham, el dibujante, quien también está atrasado en este momento con el final de Miracleman para Marvel bajo guiones de Neil Gaiman, o por problemas editoriales de DC. Esto hizo que hace unos días, al momento de grabar esto, Willingham salga a expresar su desagrado por DC y declarar que libera a los personajes y ahora son de dominio público, bien o mal como hizo con los Elementals. La situación, pero, es mucho más difícil. Por un lado, porque los personajes que aparecen ya son de dominio público al ser cuentos clásicos, o sea, Bill Willingham tiene el mismo derecho de declarar públicos los derechos del personaje cuanto los tengo yo. Y ya que estamos, si quieren hacer un cuento con Blancanieves viviendo en el mundo presente, tienen mi permiso para hacerlo. A esto se agrega que ya hay dos versiones parecidas de esto. Por un lado, la casa editorial Xenoscope tiene casi todas sus publicaciones que son versiones maduras y sexys de los cuentos de hadas ambientadas en el mundo real. Y por el otro lado está la serie Once Upon a Time, creada para el canal ABC, que hizo lo mismo que Fables con los personajes exiliados en el mundo real, al punto de que hay voces que la serie había empezado como una adaptación de la historieta y fue cambiada para incorporar las versiones más disneyanas de los personajes, ya que el canal es propiedad de Disney. Entre paréntesis, era un guilty pleasure mío y es una serie muy divertida en las primeras temporadas. Pero después de esto, también si es verdad que el enfoque que tienen fue creado por Bill Willingham, DC es propietaria de las historias publicadas que no van a poder ser reeditadas sin su permiso. ¿En qué va a quedar la cosa? Hay que esperar para verlo. Dicho esto, ¿qué hay para recomendarles? Si consiguen Elementals, léanlo. Como les dije, es una serie muy interesante. Y entre paréntesis, también si tienen la suerte de encontrar algo de Justice Machine. Fable vale la pena verdaderamente hasta un cierto momento. Decirle el número exacto es un poco difícil, creo que llega al es más o menos el 75, pero cuando se van a dar cuenta que hay un momento donde la serie pierde envión, sepan que es el momento de parar porque no lo recupera más. Pasamos a los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de QMC y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con QMC pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar, a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme los primeros años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.